Què volen aquesta gent? Deia que era extraterrestre. Deia també que era Jesucrist. Per sentir-s'hi del tot, va escollir 12 noies que li feien d'apòstols. Deia que havia vingut a salvar la humanitat. De morfologia humana, afirmava fermament que era extraterrestre. Si bé havia nascut a Barcelona, procedia, segons deia, de Ganímedes.
Tot va començar fa ja uns quants anys, quan va trucar a un programa de Ràdio Joventut que tractava de parapsicologia i paraciències en general, per afirmar de si mateix que era extraterrestre, i es va oferir a anar al programa per tal de comunicar les seves dots als oients. L'11 de juliol del 1984 va organitzar un show a Montserrat amb una seixantena de persones que van respondre a la seva crida i promesa de contactar amb els seus germans còsmics.
Molta gent va seguir amb ceguesa i fanatisme aquest líder fictici. Això és el que volem denunciar amb el programa d'avui. No pas per enfonsar encara més del que ja ho està en Jordi Boronat, sinó per posar-lo com a model de casa nostra de tants i tants farsants i ensarronadors que corren pel món servint-se de la credulitat de la gent per tal d'obtenir uns elevats guanys personals. Si la figura del Messies, que predicava la pobresa i l'austeritat, es va fer servir d'am per aconseguir els favors de milions de fidels, el mateix està passant a escala més reduïda amb les manipulacions de tants i tants Jesucristos que avui en dia ensarronen els seus seguidors, afirmant que ells són els elegits pels germans de l'univers per salvar la humanitat, i en molts casos només els seus seguidors, el dia que s'acabi aquest negoci i ens veiem obligats a tancar la botiga Terra.
El Jesucrist extraterrestre del satèl·lit de Júpiter, Ganímedes, el barceloní Jordi Boronat, el van detenir inspectors de la comissaria de Sants el 22 de maig del 1986. Se l'acusava de dirigir una secta mitjançant la qual s'havia fet estafes i simulació de robatoris per un valor aproximat de 9 milions de pessetes. Jordi Boronat, que treballava en diverses empreses radiofòniques, dirigia també empreses publicitàries i de bricolatge. D'acord amb les denúncies presentades, planejava diversos robatoris a les seves pròpies empreses per tal de cobrar l'import de les assegurances corresponents.
A més, havia comès abusos deshonestos amb diverses deixebles seves amb el pretext que necessitava la seva energia vital. Amb aquesta finalitat, va reclutar 12 noies de la mateixa forma que Jesucrist va prendre 12 apòstols. Segons va declarar una d'elles, et rentava el cervell de tal forma que creies que era lògic anar-te'n amb ell al llit.
Boronat va obligar els seus devots a sortir al carrer a demanar cèntims per cobrir els innombrables deutes que el seu ritme de vida comportava. Amb això, ingressava diàriament prop de les 100.000 pessetes en un compte corrent. Alguns adeptes van denunciar també haver rebut mals tractes i pallisses d'en Boronat i d'altres membres de la secta. Aquest és un model d'un tipus de farsant, però n'hi ha d'altres en aquest tema dels extraterrestres. El caràcter imprecís del mateix fenomen de la variada fenomenologia extraterrestre permet a molts autors d'inventar moltes dades i situacions que, com que no es poden comprovar, el sector menys crític dels aficionats a la temàtica se les creuen sense verificar-les.
Aquests són els autors i els personatges del món ufològic i paranormal en general que contribueixen que els acadèmics no acceptin aquestes branques del saber com a ciències reconegudes. Són els farsans i ensarronadors que fan mal. Aquí hem parlat alguna vegada dels dos nens verds que van sortir d'una escletxa prop de la localitat de Banjos, que es deia que era situada a Catalunya. Aquesta història no la va comprovar ningú i així la van copiar uns autors dels altres, entre ells el mateix Peter Colosimo, i els seus lectors s'ho anaven empassant. Fins que la publicació Mundo Desconocido es va posar a indagar i va descobrir que això no havia passat mai a Catalunya, però sí a Anglaterra, i no pas al segle passat, sinó al segle XII.
Un altre autor, Eric von Däniken, que ven milions de llibres arreu del món i que és un investigador extraordinàriament seriós a pesar de tot el que diuen els seus detractors, també va fer servir la credulitat dels seus lectors per enganyar-los. En un dels seus llibres afirma haver estat als túnels soterranis dels Tayos, a la selva equatoriana, quan indagacions personals nostres van demostrar que això és fals i que les fotografies que ell afirma haver pres in situ no són seves, les que mostren el lloc, i no són preses al lloc aquelles en què ell apareix.
Dels farsans que se serveixen de la credulitat de la gent, dels seus seguidors incondicionals, i que amb el seu fals testimoni també fan malbé la investigació seriosa del fenomen extraterrestre, en parlarem avui.
Bona nit. Penúltima nit d'aquest programa i una de les més difícils, potser, en què s'haurà de parlar clar sense parlar molt clar. Però esperem que ens entengueu tots. Per parlar d'aquest tema dels farsans tenim a l'estudi dues persones, dos especialistes. Un que us sorprendrà segurament perquè no és del tema ufològic ni extraterrestre concretament, encara que sí s'interessa pel tema, però no és un especialista del tema. És Eliseo Bayo. Bona nit, Eliseo. Eliseo Bayo, per aquells, penso que quasi tots els nostres oients sabeu qui és, per aquell que no ho sàpigui direm que és un autor prolífic que es fica en temes de política i de sociologia i procura per la bona marxa del món. Amb els seus escrits ha publicat més de 22 llibres, em sembla. Recordar, i els dos últims em semblen importants, sobretot l'últim, el penúltim és 10 línies per levantar a Espanya, i l'últim, Descubro i acuso. Va ser el coordinador general de reportatges d'interviu fa ja bastants anys, i actualment dirigeix a Barcelona la revista restringida d'intel·ligència PRI. L'altre convidat que tenim a l'estudi aquí és Pere Redon. Bona nit, Pere.
Bona nit.
Pere Redon, si el coneixereu els aficionats al tema, és el president del Centre d'Estudis Interplanetaris de Barcelona i crec que la institució ufològica potser més crítica que tenim al país. Bé, Eliseo Bayo, has escoltat el reportatge sobre en Jordi Brunat. Penso que tu portes algun tema important aquesta nit. Vas comentar que volies parlar de la Ferum, o potser també de Troia, potser de Jesucrist. Hi ha farsans amb aquest tema paranormal en general i ufològic en concret?
Bueno, farsantes los hay y los ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Empezando por los sofistas en la antigüedad, ¿no? Y después, bueno, a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido siempre farsantes, ¿no? Lo que pasa es que ahora se notan más porque existen más medios de comunicación y se divulgan mucho más sus ideas, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que además de que se tienen más medios y de que la libertad de expresión ampara cualquier cosa que se diga, incluso aunque sea una sandez o una felonía, está amparada por la libertad de expresión, pues se pueden decir impunemente y además están, digamos, estimuladas comercialmente, ¿no? Porque no hay nada que se venda más y mejor que la sandez y la felonía. Eso es un hecho que se puede comprobar.
¿Desde siempre?
Fácilmente. No, desde siempre no, porque antes el felón y el que decía sandeces, primero el que decía sandeces, pues era el tonto del pueblo. Y generalmente, pues poca gente le hacía caso, ¿no? Era el tonto del pueblo. Y nadie le escuchaba, ¿no? Ahora, el tonto del pueblo ya está escrito en los periódicos y sale por la televisión. Entonces, pues ya tiene otros medios. Y luego, además, había otra cosa que es fundamental cuando hablaba de la libertad de expresión. Y es que ahora la libertad de expresión ampara todas estas cuestiones, ¿no? Pero antiguamente no. Entonces, pues, era muy difícil ser farsante en la antigüedad, puesto que si los sabios corrían el riesgo de acabar con sus días en la hoguera, pues también los felones o los que decían cosas que no eran convenientes, a sabiendas de que era una cosa falsa lo que decían. Y como corrían ese riesgo, se limitaban mucho en su capacidad de expresión. Y esto, pues, en la actualidad, naturalmente se ha modificado esa situación. Pues, en cuanto a lo que has comentado al principio de este muchacho, Boronat, se lo leí en la prensa en la época, pues bueno, me parece que es simplemente pues uno de tantos pícaros que aparecen por el mundo en diversas situaciones y que se aprovechan de eso, pero que, bueno, al fin y al cabo es un pobre pícaro porque, bueno, reunir 100.000 pesetas diarias pues tampoco merece la pena los grandes titulares que mereció en la época, ¿no? Porque hay otras situaciones que son mucho mucho más graves, que no son 100.000 pesetas diarias, sino que son decenas de miles de millones de pesetas al año, y que entonces pues están amparadas y están cubiertas y nadie se fija en eso. Y quizás, pues bueno, a costa de meterse con el pobre hombre este, pues se esconden otras cosas, ¿no? La gente se entretiene también en estas historias.
No, el greu em sembla és que hi hagi gent que s'ho cregui, que és Jesucrist, i que el segueix. El fenomen...
Bueno, yo no creo que nadie se crea que sea Jesucristo. Eso me parece... Bueno, algún pobre infeliz que está en un manicomio se puede creer que es Jesucristo, ¿no? Pero yo no creo que nadie en su sano juicio por ahí se lo crea de verdad. Sí. El que se cree Jesucristo realmente está en una situación objetiva de ser insano, de ser loco, ¿no? Por lo tanto, ya entra en otra categoría. Es decir, Cristo fue tuvo una aparición en la historia de la humanidad, una presencia divina para muchos o para la mayoría de los creyentes cristianos, o para todos los creyentes cristianos, naturalmente, tuvo una aparición, y es él, y nada más, es decir, todo lo demás, pues el que se crea Jesucristo, que simplemente está loco, ¿no? Y como tanto hay que cerrarlo, ya está.
No, pero sí, en seguidors que realmente arriben a creure que aquest Jesucrist, quan tenen un carisma ja fort,
però
realment són...
El carisma, bueno, el que és que...
No que siguin Jesucrist, sinó que siguin la reencarnació d'un home important que ve de fora per donar un missatge.
Pero es que eso, el que se crea, sinceramente, el que se crea que es una reencarnación de alguien que viene de fuera, pues tiene que ir al psiquiatra, o tiene que hablar con los amigos o tomarse una copa de vino y tranquilizarse, ¿no? Porque hay varias cosas, es decir, en el tema ese, en el tema de la reencarnación y de la presencia oscura o la interpretación oscura del alma, que eso es, yo creo que, hago un paréntesis, ¿no? El tema de los extraterrestres, y todo este gran tema que hay en relación con los farsantes, yo creo que obedece a la pregunta o a las tres preguntas básicas que se ha hecho la historia de la humanidad desde que empezó a pensar, desde que empezó a hablar, ¿no? Que es saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esas son las grandes preguntas. Y la realidad, esa realidad oscura del alma, de la existencia del alma, pues eso ha estado en el principio de la preocupación de todas las culturas, y sigue siendo la preocupación de todas las culturas, y ha habido además, curiosamente, ha habido una coincidencia entre culturas que aparentemente o realmente nunca han tenido ningún contacto entre sí, han tenido las mismas preocupaciones, la misma idea de plantearse la solución a esas preguntas, ¿no? Entonces eso... Dices, pues por recordar ahora a Platón, o sea, Platón dice cosas que son muy importantes y que no han sido resueltas, y Platón o Pitágoras, cuyos conocimientos científicos, geométricos, por ejemplo, o matemáticos, nosotros seguimos reconociendo actualmente como válidos, y además son imposibles de superar, es decir, dentro de la creación de la idea platónica, de los cinco sólidos platónicos, es imposible superar eso, es decir, Platón fue... un genio, un clarividente, que vio exactamente a través de una serie de conocimientos que él y de su propia perfeccionamiento a lo largo de su vida, logró descubrir grandes leyes que son inmutables y obedecen además al comportamiento de las leyes generales del universo. Entonces, ese mismo Platón que dice esas cosas que son incontrovertibles hasta el momento, también dice otras sobre la existencia del alma y sobre el planteamiento del alma que deberían merecernos el mismo respeto que nos merecen sus descubrimientos científicos en ese otro terreno, ¿no? Entonces, se sigue respetando naturalmente, porque no puede haber nadie tan majadero que niegue ahora pues la incontrovertibilidad de los cinco sólidos platónicos, ¿no? Pero en cambio sí hay mucha gente que niega los principios del alma o de la manifestación del alma de Platón, ¿no? Entonces eso es una cuestión fundamental. Todo volviendo al tema inicial, que haya mucha gente que se crea la reencarnación de otros seres, pues yo te digo que eso es una situación simplemente insana. Es decir, porque tú puedes describir el alma y estudiar el alma y creer incluso pues las teorías que son muy 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 respetables y además muy serias sobre la reencarnación y la realidad oscura del alma, digo, sin naturalmente estar loco, sino estar muy lúcido. Pero lo que no puedes hacer es ya crearte otras cosas, ¿no?
Sí, sí. Eliseo, abans has dit que la llibertat d'expressió propiciava la felonia i l'engany, però suposo que estàs a favor de la llibertat d'expressió.
Naturalmente que estoy, qué remedio, naturalmente, porque además la he defendido mucho tiempo y además he luchado muy duramente por la libertad de expresión, pero también estoy por la responsabilidad de la información. Y entonces ahora se dice, bueno, este señor pues cuando era joven defendía estos principios y ahora que ya no está joven ya está matizando, pues naturalmente. O sea, tengo que reconocer que sí, que yo he luchado mucho a favor de la libertad de expresión. La ejercité cuando era prohibida, la ejercité duramente y tuve que sufrir muchas consecuencias negativas para mí en la época por defender la libertad de expresión. Lo que quiero decir es que, naturalmente, hay que matizar eso. Entonces hay que tener responsabilidad de las cosas que se hacen. Es decir, por ejemplo, pues ya que has mencionado un tema antes sobre la vida de Jesucristo, el tema de la libertad de expresión en relación con la película de Scorsese. Pues a mí me parece que eso es una grave irresponsabilidad de ese señor. Es decir, a mí me parece un solemne disparate. Porque, digo disparate, porque no hay que confundir nunca la imaginación con la fantasía. Y la imaginación es el esfuerzo creador, es el esfuerzo platónico creador, y la fantasía es el delirio. Entonces tú puedes con la imaginación llegar a descubrir los cinco sólidos platónicos y has hecho un modelo válido, pero tú puedes con la fantasía decir que los burros vuelan. Entonces, pues tú puedes tener derecho, naturalmente, a decir que los burros vuelan, pero están diciendo una tontería y todo el mundo reconocerá que es una tontería. Por lo tanto, hay que matizar entre fantasía e imaginación. Y también hay que matizar en el derecho del intelectual a decir las cosas, porque ¿quién le da, dónde se da al intelectual la patente para que todo lo que diga sea dicho impunemente y sea aceptado a la fuerza, porque se lo tiene que tragar la gente a través de los medios de difusión masivos? Se tiene que tragar las tonterías objetivas que están diciendo muchos intelectuales.
Pero pues es una falta de cultura del lector.
No, eso faltaría, eso echar la culpa al lector. No, la culpa la tiene del que dice tontería, no el que las lee, porque el que las lee, ¿qué remedio tiene? Compra el periódico, se esfuerza en gastarse sus 70 pesetas para leer tonterías. O sea, no escriba usted tonterías para no obligar a la gente a que lea esas tonterías. Entonces, fantasear que Jesucristo, cuando está en la cruz clavado, está pensando, con respecto a los oyentes, en tirarse a la Magdalena, eso me parece, aparte de una blasfemia, para que sea católico y respeto a los que sean católicos, aparte de ser una blasfemia, me parece una solemne tontería. Porque, yo me imagino, porque ahora todos los progres del mundo están defendiendo a Scorsese por estas cosas. El derecho de expresión de Scorsese a decir esas cosas. Pero yo me imagino que otro señor, pues, que se le ocurriera fantasear que cuando está torturando la CIA al Che Guevara, el Che Guevara está, y alguien está escribiendo una película o una obra de teatro o una novela explicando que cuando el señor Che Guevara está siendo torturado por la CIA, él está pensando en masturbarse. Pues yo me imagino que para una persona sensata, medianamente sensata, que un señor que está clavado en un madero con las cruces no está pensando en tirarse a ninguna señora. Aunque sea desde el punto de vista humano, de la tentación humana que dice Scorsese. Porque un señor, bueno, que le claven al señor Scorsese en la cruz, a ver si se le ocurre pensar en esas tonterías. Y entonces todo el mundo tiene que decir, la libertad de expresión. Oiga usted, la libertad de expresión es la libertad de expresión. Y otra cosa es que usted es un majadero cuando está diciendo esas cosas. O está haciendo eso.
Molt bé, Pere Redon, no t'hem deixat parlar encara.
No, m'agrada la visitació de l'amic Alicia Ovallo perquè és força interessant i amb la seva experiència crec que ens pot donar moltes lliçons, no? De totes maneres, jo, des del punt de vista com a president del CEI, m'agradaria enfocar el tema, per almenys en una part de la meva intervenció, d'una altra manera. Hi ha molts fraus, no solament els que refereixen a les sectes i a... en aquestes persones delirants, sinó que en un nivell una mica inferior, doncs, hi ha molta mixtificació, hi ha molt engany, però en un nivell mitjà, en un nivell que sense ser tan espectacular fa tan mal o potser més en el tema i en els que seriosament el toquem, perquè ajuda doncs a desprestigiar. Jo sempre he dit que si algú té que algun dia arribar al fons del tema és la ciència, sigui l'oficial o l'extraoficial. Però aquestes persones mai ens prestaran atenció si no se'ls presenta el tema en una forma sèria. Fa l'efecte que tot això sortirà avui i hi haurà temps de parlar de casos concrets d'aquestes grans mistificacions com de les petites, crec jo, no?
Vosaltres apliqueu un criteri rigorós de serietat amb les vostres investigacions?
Sí, pretenem aplicar-lo. És molt difícil, realment és molt difícil perquè els mitjans amb els que comptem són mínims, l'esforç personal com a base, mitjans econòmics pots imaginar que són molt petits, i esclar, tot això fa que quan t'enfrontis en un cas, doncs la major part de les vegades no arribis en el fons, precisament per la falta de mitjans humans i econòmics, no?
Però el fenomen té unes components que s'escapen a la pura classificació, com fan, per exemple, Ballester Olmos, que bueno, sí, fa uns llistats i unes estadístiques, que no és només això el fenomen.
La forma de treballar nostra, i en Ballester en aquest cas tothom, o almenys els que estan relacionats amb el tema íntimament, saben que perteneix en el centre, la forma de treballar nostra és aquesta. Creiem que tot el que s'aparti d'aquesta forma és pura especulació.
Però vull dir que no es pot limitar l'estudi de fenomen extraterrestre o ufològic a començar a fer estadístiques, sí, a quines hores
es
veuen.
Sí, no ens enganyem. La millor manera de fer-ho és aquesta. Hi ha qui li agradarà, hi ha qui ho acceptarà, hi ha qui no li agradarà i no ho acceptarà. Però de totes maneres, l'única forma que nosaltres practiquem és aquesta. Però després de que els casos són investigats amb la major profunditat que es pugui.
Llavors, però una forma molt part, és una part del fenomen el que estigui veient.
Bueno, no una, és una part del fenomen. El que passa és que, esclar, com a conseqüència d'aquesta manca de mitjans, el que no, nosaltres no podem fer, i ho dic d'una forma honrada, és preocupar-se de moltes més coses. Perquè, esclar, ja que tens un temps molt limitat, esclar, nosaltres no ens hi dediquem a fuitar amb això. Vull dir que les poques hores que hi pots dedicar-hi la setmana, doncs ho has d'enfocar d'una manera clara, no? Llavors, una vegada investigat el cas, o els casos, els milers en alguns anys, o els centenars en uns altres, o les poques dotzenes en una època molt recent, doncs una vegada analitzats s'han de tractar d'alguna forma, i creiem que l'única forma és l'estadística, perquè és la que ens donarà algun dia algun resultat positiu que puguem portar sobre una taula i puguem ensenyar a algú.
Però, per exemple, si tu dius es veuen més ovnis de nit que de dia,
sí,
i més entre 12 i 2 de nit...
Bueno, ja són unes conclusions. Suposo que ens refereixis a això, no?
Sí, però vull dir, és lògic, vull dir, perquè de dia la gent va conduint i no... Vull dir, la llum es veu de nit, no?
Però tinguem en compte una cosa, que un tant per cent molt elevat, ja estem en un tant per cent de casos, no es donen precisament a les ciutats. Es donen en camp obert, amb una manca quasi bé total de testimonis. ja sé el que et diràs. Ja sé
el mateix,
que et diràs.
Aplico el mateix, que la ciutat, la gent està per el que té al davant i el camp
sí,
veu
sí,
més.
És així, és així. De totes maneres, per altra banda, també hi ha que tindre en compte de que, les, de que la gent de camp és, ens sembla, per almenys, més sincera, menys, menys truculenta, també menys preparada, això està claríssim, i nosaltres això ho assumim d'una forma total, no? Perquè vol dir que una persona no preparada pot confondre un fenomen natural amb el que normalment doncs, ell dirà que és un ovni, no? O un plat volador.
Endavant amb les trucades. El 201-7474, 201-7474, amb el prefix 93, si truquedes a fora de la circunscripció telefònica de Barcelona, pel tema farsans a la temàtica extraterrestre i ufològica. Eixample, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets, sisplau?
Soc el Juan Antonio, de l'Eixample. Mira, hola, Andreas, en principi volia felicitar-vos pel programa.
Moltes gràcies.
Que ha tingut enganxat a la ràdio tot l'estiu.
Molt bé.
I després volia fer una puntualització al senyor Eliseu Bayo, que ha fet un comentari sobre la pel·lícula L'última tentació de Cristo. Aquesta pel·lícula jo l'he tingut oportunitat de veure als Estats Units. Aquest estiu he estat uns dies. I li volia puntualitzar que el somni que té Jesús no és exactament tirar-se una senyora. I que, vaja, penso que el Martin Scorsese té dret a opinar d'una manera sobre un tema tal com ho fa, amb una sensibilitat a nivell cinematogràfic molt important. I això tothom que ha vist la pel·lícula la mostra ha estat d'acord. Llavors també volia dir que la gent s'ha queixat de la pel·lícula del Scorsese, però ningú s'ha queixat del llibre del Kazantzakis, que és d'on ha sortit. I està publicat, per exemple, en català. Està ara publicat i qualsevol ho pot comprar. Llavors només volia fer patent això, i sobretot que al principi de la pel·lícula queda clarament que això no és la realitat.
Joan Antoni,
sí.
Escolta'm, estem a favor de llibertat d'expressió, això queda clar. Però no és concretament el tema d'avui. Em temo que ens passem la nit parlant de la pel·lícula. I no estem aquí per això.
Ja, només volia fer aquesta puntualització i potser abogar una mica per la pel·lícula i perquè ens esperem tots a veure-la, o qui li interessi, per fer un jutjar-la sense prejudicis, en principi.
I dels extraterrestres no vols preguntar res?
No, en principi, o sigui, d'altres temes sí que he trucat, no he enganxat línia, però, però avui aquest tema
bé,
no...
Bé. Molt bé, després et respondrà el Jovallo,
Vale, moltes gràcies, perdoneu que m'hagi ficat en un altre tema, eh?
No, d'acord. De totes formes, ho dic per tots els oients, hem tocat el tema, ha sigut un exemple que ha posat el Jovallo, però no estem aquí per parlar de la pel·lícula Scorsese aquesta nit. Gràcies, bona nit.
Hola.
Hola,
sóc el psicòpata de l'altre dia. Els marcians estan aquí, catalans, a les armes contra els marcians. Bona nit.
A l'Eixample, bona nit.
Hola, bona nit.
Qui és, sisplau?
Mira, sóc la Roser.
Roser, endavant.
Sempre un toc d'humor.
Queda bé.
Oi, a aquesta hora. Escolta'm, bueno, felicitats, ha sigut un programa molt maco, perquè molt seriós, perquè el tema permetia tonteries com aquesta, oi? Però veig que tothom s'ha portat molt bé.
Molt bé.
Bé, escolta'm, ahir em va intrigar una cosa, perquè miro bastant el cel. Quan vau acabar el programa hi havia una nit molt maca, avui no, perquè és núvol. Escolta, allà a les 2:15 o 10 va passar bueno, diversos avions, passen molt alts i així, però va passar una cosa, que no puc dir-te si era un avió perquè era baixíssim.
Em temo que és l'helicòpter.
No, no, aquell helicòpter del foco.
Mm-hmm.
No, aquell no. No, 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 aquell té un foco. Escolta, enfoca com si fos Hollywood, saps quan les artistes estrenen una pel·lícula? I porta un foco blau i vermell. No, aquell no és. Escolta, allò ja ho havia vist.
És que aquell ahir precisament va estar maniobrant per aquí.
Sí, i abans d'ahir també. No, no, no. Escolta, m'estàvem vagant, mon fill i jo, i dic, mira, nen, però ens vam estar quedar al·lucinats. Molt baix, molt baix, era, si era, no sé el que era, triangle. Formava un era la forma era d'un triangle, eh?
Mm-hmm.
I tres focus grandiosos a sota. Si era un avió militar, no t'ho puc dir. Anava, diguéssim, del clot cap a Sants.
Sí.
Baixíssim.
Sí.
Feia temps que escoltava la ràdio per la nit.
Uh-huh.
I que tindrà moltes emissions encara.
Demà és l'última.
És l'última.
Has fet una mica tard.
Sempre ha sigut tard. Bueno, ja haurà una altra oportunitat.
Però demà no te'l perdis, eh?
No,
que són les conclusions d'aquest cicle, precisament.
És estupendo, però no m'ho perdré. Que anava...
Digues.
I, bueno, vam parlar...
Com et dius, per cert?
Miquel. No sé si te'n recordaràs que vam parlar sobre el llibre de Benítez, Cavall de Troia.
Uh-huh.
I, bueno, pues... vam parlar el que em permetia el programa, no?
Sí.
I, bueno, aprofitant aquesta nit, pues... dic, a veure si podien treure més conclusions sobre Cavall de Troia, que jo crec que...
Uh-huh.
Que és molt seriós aquest llibre, no? Per el que va dir, per el que està escrit, no?
Sí. Em sembla que tant Eliseu Bayo com Pere Redon voldran parlar d'aquest tema.
Sí, sobretot bona nit a ells, també.
Molt bé. Doncs si quedes a l'escolta, després et contestaran.
Estupendo, però molt d'agost de tornar a parlar amb tu, eh?
Gràcies, igualment. Adéu,
bona nit.
Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui és, sisplau?
Josep. Felicitats pel programa, que és
gràcies.
Molt bo. Considero que s'ha fet molt curt i m'agradaria que, si es pogués ser, es pogués tornar a fer, que és molt interessant, no?
Ja vaig dir una nit que el bo, si curt,
això també és veritat. Pues mira, jo volia fer una pregunta. Segons m'ha semblat entendre al principi del programa, Eric Bondan i Ken també ho teniu considerat com una mica farsant amb alguna de les coses que ell pues, haurà publicat o haurà dit.
Si has sentit l'informe que hem passat abans,
sí.
Hem parlat d'ell.
Sí.
Vam dir que eres molt seriós, però
sí.
Que de tant en tant doncs, deixen alguna. Exacte.
És que jo més que res volia fer aquesta pregunta perquè, no sé, com és una persona bastant sèria, o sempre m'he tingut com dintre dels, diguéssim, els de la temàtica aquesta,
mm-hmm.
bastant sèria, pues volia més que res ampliar aquesta pregunta si és solament pues, que s'era més, o sigui, en tots els casos bastant farsant o solament en un cas concret, no?
Mm-hmm.
O casos concrets, no? Però vamos, al principi no ho havia sentit i per això ara ja m'has contestat
sí.
Pràcticament.
Però després parlem una mica més d'això.
D'acord, eh? Doncs. Gràcies, eh?
Gràcies a tu, Josep. Adéu, bona nit. Sitges, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Miri, jo estava escoltant aquest programa, que per cert és la primera vegada en tota l'estiu que l'escolto.
Mm-hmm. Com et dius, sisplau?
Soledat.
Soledat.
Jo volia fer una pregunta referent a un tema que va ocórrer en aquest poble.
Mm-hmm.
Fa cosa de 4 anys, 5 anys, no estic gaire segura, però com va ser bastant important, jo suposo que va sortir, perquè m'ho van dir, en un diari.
Mm-hmm.
I... era que una nit d'agost, no sé si va ser el 15 d'agost del 85 o 84, o potser el 83, no estic segura, 83 o 84, que una nit a Sitges es van veure molts objectes luminosos sobrevolant
mm-hmm.
al poble. Va haver un blackout, expressió molt de moda i tal,
mm-hmm.
Un apagó general.
Estàs molt posada.
Sí, a veure, un apagó general...
Mm-hmm.
I bé, i sé que l'endemà va sortir publicat en un diari, com una aparició ovni i tal.
Mm-hmm.
I a mi m'agradaria saber si això va ocórrer o aquí, o va ser un altre puesto, o va ser una serp d'estiu,
mm-hmm.
Oi que m'entén? O simplement, doncs, no va ser, vull dir que Estic una mica confosa, m'agradaria saber molt
bé,
el tema.
Em sembla que almenys en Eliseu Bayo et dirà alguna cosa d'això després.
Ah, espero la resposta.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu.
Barcelona, bona nit.
Hola.
Hola, sí, qui ets, sisplau?
Soy Antonio.
José Antonio.
Sí, Antonio.
Endavant, Antonio.
Mira, que te llamé una vez y te dejé una pregunta, pero no me la contestaste, se quedó penchada. No sé si te acordarás de mí, que te dije que por aquí por el Prat había visto un objeto raro. Pues ahora he llamado a esta mujer y yo concuerdo en ella, no era sino triangular, sino semitriangular, con tres focos, como ha dicho ella. Y aquí estuvo apareciendo una semana. O sea, aparecía muy rápido, pero muy rápido. Se quedaba fijo y cuando amanecía desaparecía, al amanecer desaparecía.
I si va estar tant de temps fins a la matinada, no el veu fotografiar o miramos amb uns binocles?
No, porque esto aquí desde luego todo el mundo lo ha visto, pero nadie, todo el mundo lo niega.
Però si és el Prat, sobre el poble del Prat, vols dir?
Sí, además.
I hi ha la torre de control molt a prop.
Sí,
dues que... torres de control.
Sí, es que vivo casi en la torre de control, o sea, de aviones he visto montones, y eso de verdad no era un avión, por eso te dije a ver si era algún satélite o un globo o algo.
¿Y no puede ser al, insisteixo, al helicóptero?
No. Desde luego fijo toda la noche, no, porque la primera noche, vale, la segunda, pero es que ya me quedaba fijo toda la noche, y aquello no se movía. O sea, aparecía, pero como un rayo.
Sí.
Se quedaba fijo y no se movía.
Molt bé, aquí queda el testimoni, Antonio.
Vale.
Gràcies. Bé, anem a les contestes. Juan Antonio de l'Eixample ens parlava de la pel·lícula de Scorsese i deia que no era exactament així, que no es tractava de tirar-se una senyora, com ell deia.
Bueno, no sé, yo no he visto la película. Lo que sí conozco a Kazantzakis, y eso entra, pero eso, no quiero extenderme mucho en esa historia porque no tiene nada que ver con el programa. Eso es una vieja tradición, también tiene mucho de esotérico, que se remonta a los merovingios y a la historia del Grial y la historia de la Magdalena, como la estirpe de Cristo y todas esas cosas. Entonces no tiene nada que ver con el programa.
Pero es muy
Yo simplemente digo que hay una serie de cosas que hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Que no se puede fabular así porque los derechos de expresión deben estar limitados por la propia responsabilidad del intelectual y del artista. Y además hay otra cosa muy importante, y es que ninguno de los grandes artistas en serio que ha habido a lo largo de la historia, ninguno ha hecho ni dicho tonterías, ni uno. En la época moderna, naturalmente, puesto que los medios son mayores y más abundantes, abunda mucho más el artista, entre comillas. Y sobre todo porque entra también otro fenómeno que tiene mucho que ver, eso sí, quizás con el programa de hoy, y es con la comercialización de las cosas, de las ideas o de los sentimientos. Y entonces, pues claro, para el productor de esta película estará encantado con la libertad de expresión, por supuesto, y sobre todo con la polémica, porque lo mismo que el señor Lara, pues estará encantado siendo él un buen cristiano, como dice que es, un buen católico, como dice que es, pues estará encantado con la divulgación del libro El Caballo de Troya, ¿no? Es una farsa, una real farsa, ¿no? Entonces eso, pues bueno, es un producto meramente comercial. El productor de la película de Scorsese pues estará encantado con la polémica, se meterá un montón de millones de dólares en el bolsillo a costa de los ingenuos contribuyentes con su bolsillo a ver la película esa, y se marchará todo el mundo tan contento, más se marchará contento naturalmente el que ha recaudado el dinero que los que se han divertido ahí, pues más o menos, ¿no? Pero yo lo que quiero insistir sobre todo es que no ha habido ni uno solo de los grandes intelectuales y los grandes artistas que han habido en el mundo se han caracterizado precisamente por haber utilizado la imaginación y no la fantasía, y su obra queda ahí como modelo de todos los tiempos, ¿no? Y no se les puede reprochar absolutamente nada a los grandes intelectuales de los tiempos pasados y de los presentes, los que son en serio, ¿no? Lo demás pues es un fenómeno pasajero meramente mercantil.
La Roser de l'Eixample només donava testimoni del triangle del que va veure ahir a la nit. En Miquel de Viladecans preguntava precisament sobre el cavall de Troia.
Tu acabes de dir que és una farsa. És una farsa el que ha escrit en Juan Jiménez o és una farsa els papers d'Urantia en si?
No, és una farsa l'actitud de l'editorial i l'actitud de l'autor. Eso. Yo debo ser uno de los pocos lectores, leo mucho, pero me he negado a leer las obras de Benítez porque desde el primer momento supe que eso era una traducción de los libros de la Fundación Orantia y estoy esperando leerlo en el original porque naturalmente pues prefiero leer las cosas en el original y no darle de ganar a un editor que tiene una falta de escrúpulos en ese aspecto y considero que es una farsa primero, es una farsa real, absoluta, completa, apropiarse del esfuerzo de una serie de señores cuya honestidad o cuyo rigor científico no pongo en duda ni a favor ni en contra en estos momentos, sino simplemente juzgo el hecho de un señor que con una total falta de escrúpulos se apropia de eso, lo traduce o lo mal traduce, según algunos escritos sobre eso, ¿no? Lo mal traduce, se vende y se sigue vendiendo cada vez más, ¿no? Y la bola se hace cada vez más gorda y después pues viene el caballo de Troya y el contracaballo de Troya y luego pues bueno y luego pues aparece la Virgen de Lourdes, que por cierto la historia, digo de Lourdes, perdón, de Guadalupe, la historia de Guadalupe de Juan Diego, en fin, de la historia de la Virgen de Guadalupe es un tema realmente muy serio, es un tema muy serio y que se está investigando también con mucho rigor científico. Entonces no se puede ir con una voracidad tremenda o solamente por hacer dinero el ir apropiándose, robando de una manera descaradamente los derechos de otras personas que han estado trabajando en eso, ¿no? Eso es lo que yo digo que es una farsa tanto la usurpación del autor como la complicidad real y los beneficios se los lleva allá de la editorial que participa en esa historia.
Però el curiós és que els mateixos representants d'Urantia no l'han acusat, ni es fiquen amb ell.
Bueno, porque eso también, eso entra también dentro de una serie de historias raras que pasan por ahí, que es en el dominio de unas ciertas informaciones que obedecen a otras cosas. O sea, eso es, por ejemplo, como la historia que hemos comentado algunas veces de lo del priorato de Sion, la priere de Sion, ¿no? O sea, hay una serie de señores que lucubran una serie de teorías que les interesa que se divulguen y luego, pues, claro, utilizan algún incauto, que naturalmente este incauto es el que se beneficia también comercialmente de esa historia, para que se divulguen esas historias. Es decir, pues bueno, los de Urantia, que digo que yo estoy esperando a tener la edición original para leerlo en inglés, pues ellos han montado una teoría que a mí me parece que, bueno, en principio, según lo que he oído decir de eso, ¿no? O sea, porque la historia de Cristo, sobre la historia de Cristo se han escrito, naturalmente, pues miles de libros y miles de estudios y todo eso. Y a lo largo, naturalmente, de los 2000 años, ¿no? Y jamás se ha dicho ninguna de las tonterías aparentes que se ha oído decir a través de esta fundación, ¿no? O sea, a mí me parece que eso, pues bueno, pues, si ellos tienen otra verdad revelada, pues tendrán que demostrarlo.
Sí, pero yo preguntaba si el frau ya está en la mateixa sociedad
claro,
fundación.
Claro, pero eso obedece también, porque hay la historia de la dominación del mundo, la dominación ideológica, la dominación económica, todo eso, sigue unos caminos muy subterráneos y además se hacen una serie de cosas de las que el público en común pues, se entera muy poco, ¿no? Entonces pues aparecen toda una serie de cosas que se hacen, no se sabe por qué. Por ejemplo, pues me adelanto a la historia de Ulmo, ¿no? Pues bueno, la historia de Ulmo fue fabricada, prefabricada por una serie de señores que viven en España y que un día se les ocurrió fabricar esa historia. La fabricaron de arriba abajo y han estado enviando durante veintitantos años, o 30 años, han estado enviando comunicaciones, se han divertido mucho y lo han hecho realmente muy bien porque han picado mucha gente en eso, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron eso? Bueno, pues ellos tendrán que responder a eso si quieren responder, ¿no? ¿Cuáles son las causas reales que
no
llevaron a esta gente?
Eliseo Bayo? ¿No usa Eliseo Bayo? ¿Por qué Ulmo fe?
Hombre, yo conozco a la gente que ha hecho lo de Ulmo, los conozco. Son una gente extraordinariamente inteligente y que conocen muchas cosas y conocen muchas cosas de la política y de la política de inteligencia, la política secreta, ¿no? Y han hecho cosas curiosas. O sea, por ejemplo, pues recuerdo ahora que cuando hubo la conferencia de seguridad en Madrid, volvió locos a todos los servicios de inteligencia del mundo que estaban todos reunidos en Madrid, claro, protegiendo la conferencia de seguridad, porque había aparecido en los casilleros de los asistentes a la conferencia, al congreso ese que duró, a la conferencia que duró, me parece, dos o tres años en Madrid, ¿no? Y aparecieron en los casilleros respectivos de cada uno de los representantes una supuesta correspondencia cruzada entre el rey de España y el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y todo estaba perfecto y estaba con los sellos y tal, y todo un lenguaje. Pues bueno, yo sé que eran ellos mismos, ¿sabes? ¿Por qué lo hicieron? Pues bueno, pues eso, pues...
Home, como a joc només, supongo que no.
No, como
para divertirse
no
menos.
No hace nadie hace las cosas por divertirse, ¿no? Mm. Alguna finalidad tendrán. Yo la finalidad concreta de ellos la desconozco, no me la han contado. Sé quiénes son y cómo lo han hecho y todo eso, ¿no? Por cierto, que hay a lo mejor me está escuchando alguno de los que hicieron esta historia. No estoy autorizado por ello porque es una relación de amistad que tengo con ellos desde hace muchos años, ¿no?
De todas formas, perdona, pero, Eliseu, si algú d'ells està sentint i vol opinar, que ens trobi, sisplau.
Ah, pues que opine, naturalmente, ahí está. Él sabe quién soy, yo también sé quiénes son ellos, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, en la historia de ahí de humo, apareció un material que lo han investigado, tú sabrás mejor que yo esta historia. Apareció un material en la época inidentificable, porque lo llevaron a analizar a los laboratorios y no supieron qué tipo de material es. Bueno, pues la historia, ese tipo de material, la respuesta es muy simple. Es decir, el hermano de una de esas personas que estaban interviniendo en la historia de humo estaba trabajando en un laboratorio químico de Alemania que estaba desarrollando un proyecto para la NASA. Y estaban investigando el comportamiento de una serie de materiales con plásticos.
¿Te refieres a la lámina de plástico con el embrión?
A la lámina de plástico. Bueno, naturalmente, entonces, cuando ellos dieron esa prueba, lo llevaron a los laboratorios, se llevó a los laboratorios para que lo analizaran y que dijeran qué tipo de material es eso. Y ningún laboratorio supo decir de qué tipo de material estaba hecho. Naturalmente que esos laboratorios no podían saberlo nunca. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera que ahora cualquier laboratorio de corriente de un país no está al corriente.
Benissimo.
Valga la redundancia.
T'haig de tallar perquè venen les notícies, però és tan apassionant que després continuem d'immediat amb aquest tema d'humor. Tornem a estar amb el tema dels farsans, amb la temàtica extraterrestre i ufològica. Estàvem parlant amb Eliseu Bayo de Ummo i ens estava explicant coses molt interessants sobre l'origen d'aquests papers que donen dades molt, molt certes, científiques, i que sembla ser que un grup espanyol ha estat llançant i enviant els investigadors. No podia ser, Eliseu Bayo, que fos una maniobra de tenir entretinguts els investigadors amb aquesta ficció i que no es dediquin a altres temes realment autèntics de l'ufologia?
Puede ser, pero permíteme que termine lo que estaba diciendo del material ese famoso, ese que no se pudo saber de qué material era. Y repito que naturalmente los programas secretos que llevan los gobiernos sobre sus programas espaciales o cualquier material estratégico, pues naturalmente se entregan a laboratorios de absoluta confianza. Y cualquier otro laboratorio, pues si le entregan un material procedente de esos primeros laboratorios, pues naturalmente nunca sabrá lo que sea. Pues eso es lo que pasó con ese tipo de material, que procedía de un laboratorio alemán que estaba trabajando para la NASA sobre eso. Y entonces una de las personas, que repito que era hermano de una de las personas que estaban montando la historia de humo, que la montaban por esa fecha, pues aportó esa pieza que ha vuelto de cabeza a mucha gente, ¿no? Y pues la otra, creo recordar que había un vuelo, un huevo,
un tubo de...
No, el tubo era eso. No,
el plástico iba en tubo.
Sí, el tubo también era una explicación parecida. Y luego había también una especie de huevo con una señal.
Bueno, esto
la fotografía
era,
esa,
era la nave, digamos.
Sí, la nave, la famosa.
Objeto volante no identificado,
la famosa
nunca
nave,
tan bien dicho, ¿no?
La famosa nave no es otra cosa que un huevo de esos de madera, de zurcir medias. Eso es. Me lo han contado a mí esta vez. Esta gente es un huevo de sus medias.
Mira, yo, perdona que te interrumpa, en cuanto a las fotografías, nosotros hemos tenido ocasión de analizarlas con ordenador, no nosotros, sino un grupo americano, les fue facilitado unas buenas copias, y esta gente, con esos medios tan importantes en que disponían, pues nos hicieron ver incluso el hilo donde estaba colgado ese
claro,
objeto.
Estaba,
¿no?
Colgado un hilo.
Que sería perfectamente...
Sí, sí.
¿No? Sí, sí. En este caso no hay ninguna duda que era un fraude.
Es un fraude, pero eso es evidente. Entonces, siendo un fraude tan evidente como es, lo que no extraña, ¿no? Pues que gente haya picado en eso y que se hayan escrito libros a continuación, y alguna persona ha entregado su vida a escribir sobre esta historia. El pobre hombre, pues supongo que el día que se dé cuenta de que le han tomado el pelo, pues no sé, supongo que como cualquier persona que se lo ha creído de buena fe, pues se llevará un gran disgusto, ¿no? Y entonces entramos en otra fase del problema, y es que naturalmente pues hay muchas editoriales que se benefician de estas cosas, porque es que realmente a la gente lo que más le interesa y lo que más le divierte y lo que en lo que más se gasta el dinero tranquilamente es en aquellas cosas que son ilógicas e irracionales y así, pero cuando habiendo cosas muy serias en el mundo porque por las que preocuparse y por las que investigar, además, pues que hay muchas cosas que no se saben, efectivamente, que son muy importantes. Las motivaciones de eso, bueno, yo creo que en el tema de los extraterrestres, los gobiernos, bueno, los extraterrestres, digamos, no, vamos a hablarlo de otra manera con mayor precisión, sobre los objetos volantes no identificados, supongo que los gobiernos, pues naturalmente, pues saben realmente lo que pasa en todas estas cuestiones, en la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, si ahora, por ejemplo, el otro día me enteré por los periódicos que existía un plan de una inversión de no sé cuántos millones de dólares para construir una emisora que enviara mensajes al espacio con una frecuencia complicadísima, y total, eso es simplemente para enviar una señal repetida de forma que pueda ser captada por alguien inteligente. En fin, si los gobiernos están gastando esos dineros en ese programa tan tremendo, eso quiere decir que efectivamente están partiendo de cero en el conocimiento del espacio, ¿no? O sea, no es que estén partiendo de cero, están partiendo de un punto de vista lógico. La ciencia está en un nivel determinado y están dando esos pasos ahí, porque si supieran más cosas, es decir, si los extraterrestres, volviendo al tema de los extraterrestres, se hubieran comunicado con alguien de la Tierra, a mí me parece que son unos extraterrestres también un poco pintorescos. O sea, en lugar de estar haciendo la comedia de aparecerse por aquí y por allá, bueno, que se aparezcan un día y que digan aquí estamos y qué es lo que quieren, ¿no? Eso realmente me parece que es un fraude. Y que las motivaciones de todo eso pues son diversas y variopintas, y están dando de comer a mucha gente, supongo, ¿no? Y luego, pues además, a mí lo que me ha impresionado de esta noche, de este programa, lo digo con absolutamente todo el respeto a los oyentes, ¿eh? Porque no es ninguna crítica peyorativa lo que voy a decir, pero la cantidad de gente que está mirando el cielo todas las noches es impresionante, ¿no? Entonces, pues claro, si uno mira todas las noches el cielo, pues al final acabará viendo las estrellas, en sentido figurado, ¿no? Entonces, pues, bueno, y quiero contestar también a una pregunta que decías, la que se refería a un objeto de Sitges.
Ah, de Sitges, sí.
Pues efectivamente, en esa fecha, debía ser el 83, a las 10 de la noche. Lo digo porque al día siguiente o dos días después apareció una nota en los periódicos sobre esa historia. Yo iba en el Expreso de Madrid, que sale de aquí a las 9 y media, me parece que era, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues por Sitges, por ahí, allá se llegó con retraso. Pues sí, sobre esa hora, a las 10 de la noche, yo estaba asomado a la ventanilla y vi efectivamente ese objeto no identificado, ¿sí?
Bueno, ella hablaba de moltes llums.
No, yo vi solamente, y los que íbamos en el tren, pues los que estaban mirando por la ventanilla, pues vimos, sí, una cosa que pasaba por allá, una luz que estaba quieta durante unos segundos y de pronto se desvaneció.
També ets dels que miraven al cel, ¿eh?
Sí, claro. Sí. ¿Sabes por qué miraba al cielo? Porque estaba en un compartimento donde no funcionaba. Estaba el tren lleno, era de verano. Estaba en un compartimento donde no funcionaba la luz y no podía leer. No tenía más alternativa que mirar al cielo. Aunque a veces también miro al cielo.
Això va, jo creu en l'existència de certs de l'espai que vinguin a la Terra? Creus que els objectes humans no identificats... Oh, sí, suposo que dedueixes que existeixen objectes humans no identificats.
Home, és evident que existen objectes volants no identificats, sí. Això és evident que existen.
I creus que alguns d'aquests poden venir de fora, de l'espai extraterrestre?
Eso yo no lo... Vamos, no. Sinceramente, no pienso que vengan de ningún espacio extraterrestre, ¿no? Lo que sí yo creo... Primero, que existen objetos volantes no identificados. Eso es evidente que existen. Después, lo que sí creo es que existe, lo que antes hablaba, la oscura existencia del alma y de las manifestaciones anímicas. Eso sí que creo que eso existe, además, eso. Es decir, el mundo extrasensorial y el mundo de los fenómenos parapsicológicos, pues naturalmente que sí. Ahora, lo que realmente no creo que haya en estos momentos... ningún ser extraterrestre inteligente, por tanto, que tenga los medios para llegar hasta nosotros. Y si llega, me parece un comportamiento bastante pintoresco el que se dediquen a visitar, pues, el Perú, los Andes, los monegros, con todo respeto para los monegros, porque además yo soy de allí, que aparezcan un día en la Plaza Cataluña y que los veamos todos y dialoguemos con ellos, ¿no? No jueguen al escondite más, ¿no?
Eliseu, de seguida, perdón, tu, espera, Redón, Eliseu, ¿et puc preguntar què vas anar a buscar a la selva amazònica?
Pues mira, fui a buscar a la selva amazònica una quimera. Porque en la vida pues llega un momento en que buscas una quimera después de hacer muchas cosas, ¿no? Pues llega un momento en que dices, pues voy a hacer una quimera, pero voy a hacer una quimera gratuita. Es decir, yo me fui a buscar la pantera negra a la selva amazónica, y estuve buscando la pantera negra y anduve por allí haciendo el tonto durante mucho tiempo. Lo pasé muy bien y tuve muchas aventuras y conocí a indios que no habían visto nunca a personal civilizado, en el caso de que yo lo sea. Y bueno, pues aprendí a sobrevivir en la selva y todo eso. Lo que pasa es que allí conocí a un personaje que me recordó bastante a ti, de origen alemán, que es Tutankamaru.
Tutankamaru.
Uh-huh. Este señor es el que se montó la historia de la ciudad amazónica, de las pirámides amazónicas, ¿no? Y este señor, eso es una población en el interior, como a unos 500 kilómetros de Manaus, que se llega por avión, naturalmente. Y está en la selva al borde del río Preto, del río Nero. Preto o Nero, ¿no? Uno de los afluentes del Amazonas. Y él es el yerno del propietario de ese hotel. Y ese pueblo de Barcelos, que es un pueblo de contrabandistas, que tiene 300 habitantes o 400, y todos son contrabandistas. Y dentro de esos contrabandistas había, por ejemplo, como 60 o 70 casas alemanas construidas dentro de la selva al estilo alemán, y todos deben estar allí todavía.
Pues, no era para la selva negra.
Pues no era la selva negra. Y había un montón de alemanes allá que cuando me vieron aparecer por allí, y yo llevaba por pura costumbre una máquina fotográfica, pues salieron corriendo de sus jardines y se metieron en la casa, ¿no? Y este señor era el yerno del hotel de Barcelos. Y se gana muy bien la vida, se dedica a hacer de guía por el interior de la selva amazónica para gente, científicos, fundamentalmente alemanes, que quieren recorrer la selva para el estudio de los pájaros o de la vegetación, etcétera, ¿no? Hace unos guías. Y él se puso en relación con unos periodistas de Sao Paulo. Uno de ellos murió después apuñalado.
Carl Bruguera.
Escribió un libro sobre él, ¿no? Y está casado también con una alemana, inteligentísima. Y entonces yo le pregunté sobre la historia de la ciudad de y realmente pues no pudo decirme nada concreto, porque además dije, lléveme usted allá, cóbreme lo que sea, ¿no? Si es razonable y puedo hacerlo, pues lléveme allá, y no acepto nunca ir eso.
¿Y la pantera negra que buscabas era de los felinos o no era felina?
Mira, la pantera negra existe, pero yo no la encontré. Encontré otro serie de animales y todo eso, pero la pantera negra no la encontré.
Molt bé. Pere Redon, ¿vols afegir alguna cosa a tot el que s'ha dit?
En quant a el que s'ha dit, jo em fa la feta que està tot ben contestat. Les preguntes que has anat prenent notes estan perfectament contestades. L'Eliseu, des de l'Eliseu, diu que no coneix el tema, però a mi em dóna la sensació de que sí, que realment el coneix, no?
No, realmente no lo conozco. He leído mucho de esas cosas, ¿no? O sea, pero la literatura está normal de la época, ¿no? Por ejemplo, pues aquellos libros que se publicaron hace unos años, creo que es en la editorial Pace Llanés, de un matrimonio norteamericano que fue, o varios testimonios que habían sido llevados a esto. Y claro, pues a mí me parece, repito que me parece un comportamiento bastante pintoresco, tanto el de los extraterrestres como el de los personajes que dicen que fueron llevados por ellos, ¿no? Porque a todo el mundo siempre se le olvida algo. El caso ese que se le olvidó la máquina fotográfica cuando estaba allá, hombre, eso es imperdonable, ¿no?
No, en aquest caso, la portada, encara és més lleu que no va fer cap foto, ¿no? Sí que...
Y luego pues dicen que fueron sometidos pues a unas investigaciones y tal, y les sacaron sangre, les entraron en un estado hipnótico y todas esas cosas. A mí me parece que eso no se sostiene, esa historia. Lo que sí es verdad, eso me consta, como le consta a la mayoría de las personas que están informadas de estas cuestiones, que los gobiernos están investigando sobre cosas del comportamiento parapsicológico, ¿no? Eso es cierto, naturalmente, ¿no? hasta el punto de que, por ejemplo, entre los chismorreos de inteligencia, ¿no?, de la comunidad de inteligencia, ¿no?, pues se dice que la explosión aquella del Shuttle de los Estados Unidos, que fue un sabotaje mental, hasta eso se ha llegado a decir, ¿no? Bueno, mental quiere decir muchas cosas, también es la preparación mental o psíquica de un personaje, de un trabajador que está allí, por ejemplo, de un técnico, para que produzca el sabotaje, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Que se han hecho experimentos, pues, por ejemplo, para la telepatía, para comunicarse, todo eso.
Sí, sí, esto es cierto, es verdad, això existeix. De totes maneres, és clar, és un aspecte del tema, tot aquest que estem comentant ara, que és el més difícil de creure, per almenys per nosaltres, amb una ment una mica crítica, no? El centre, amb els 30 anys de la seva existència, doncs sempre ha procurat tindre un esperit molt crític, perquè som del parer que si tu has de creure tot, és absolut, no hi ha forma d'empassar-te aquestes coses. És el que en castellano decimos como jugar con las ruedas de molino, no? En este caso son, en aquest cas són unes rodes impressionantment grans, no? O sigui, nosaltres no volem abandonar de cap manera l'esperit crític.
Hay una cosa que de lo que me sugiere lo que estás diciendo, y es que lo que sí es cierto también, hay otra parte cierta, que la ciencia, digamos, oficial, la que se enseña en las universidades, la ciencia, ¿no?, naturalmente tiene que caminar con una serie de cautela y es muy reacia a admitir ciertas cosas. Entre otras cosas, porque introducir un cambio significa cambiar muchas cosas, y entonces pues es mejor no cambiar un poquito para no tener que cambiar todo, luego se organiza ahí un lío grande, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de regresar ahora de México, donde he estado una temporada bastante larga, y estuve en Monte Albán, que es las pirámides de los Olmecas, que está en Oaxaca. Bueno, pues si un turista va allá y la explicación oficial que se da allí, ¿no?, pues sorprende lo que cualquier turista con ojos y con conocimientos puede observar en Monte Albán de lo que dicen las guías y de los propios estudios que han hecho pues historiadores serios y competentes de la ciudad de Oaxaca, de las conclusiones que ellos llegan y lo que tú estás viendo, y eso no concuerda nada con la ciencia, digamos, oficial, ¿no? Por ejemplo, las pirámides de Monte Albán plantean un grave problema a la historia en todo el mundo. ¿Por qué? Porque parece demostrado, es cierto eso, que tienen una antigüedad de 10.000 años. Es decir, que serían anteriores a los egipcios. Bueno, pues cualquier persona... Hay dos cosas interesantes ahí en Oaxaca. Por ejemplo, a todos los turistas se les dice, esta es la sala o la estela de los danzantes. Y aparecen unas figuras que aparentemente son danzantes. Y una estela de los danzantes. Y todo el mundo, los folletos turísticos, los danzantes. Pero si uno se fija, pero no hace falta una interpretación, esforzarse, es decir, está ahí, visto, a la vista está de cualquiera, ¿no? Y luego, les repito que ha habido historiadores ya serios y competentes de la Universidad de Oaxaca que han dicho, no digan más tonterías sobre los danzantes, que eso son figuras que representan diversos partos de la mujer. Y la figura que parece danzante es una mujer que está de pie pariendo de diversas formas, y hasta el punto de que está tallado perfectamente reconocible, está tallado en la piedra, las trompas, el útero, todo el aparato reproductor de la mujer está visible. Eso por una parte. Por la otra, existen cuatro estelas de como 2 metros de altura por 1 de ancho, que son las cuatro razas perfectamente reconocibles, es decir, la raza negra con los rasgos que hoy conocemos como raza negra, la raza blanca, la amarilla y la cobriza. Está ahí, pero se dan ahí desde hace 10.000 años. Es decir, si la historia oficial dice que allí no había habido nunca ninguna corriente de intercomunicación, en América era una cultura aislada, ¿qué hacían aquí? ¿Cómo aquellos señores, en una cultura, por cierto, muy bien organizada, porque existe también observatorios astronómicos que todo el mundo lo puede ver ahora? Sí, pues, en otra parte está la aquella pirámide que cuando desciende el sol en un día determinado, pues marca tal cosa. Sí, el observatorio astronómico, eso está demostrado que es así, que existe, ¿no? Incorporar esos conocimientos científicos que ya se tienen sobre lo que ya se sabe y los descubrimientos que ya se han hecho sobre México obligaría a cambiar los libros de texto de Europa en todas las universidades en relación con lo que se sabe de México, digo, lo que se sabe de Egipto. Esa es otra vertiente de
Mira, yo en cuanto al tema este de la ciencia oficial, te puedo contar un hecho que vivimos en el CEI hace algunos años, cuando el doctor Oro estaba ligado a Convergencia por el proyecto que todos conocemos, que luego no se llevó a cabo. Y en uno de sus viajes de ida o de vuelta a los Estados Unidos coincidió con un compañero de partido. En este caso, este hombre se llama Juan Crexell, ¿no? Amigo mío y miembro del CEI. Ambos estuvieron hablando durante las 5, 6 o 7 horas del vuelo, y Juan Crexell estuvo intentando sonsacarle, va a intentar expulsar-li el tema dels ovnis, amb el fi de que aquest home li demanés alguna documentació per saber i perquè després li donés el seu parer, no? Ell, d'una forma molt, molt amable, doncs li va dir que sí, que li facilités algun cas estudiat per nosaltres, amb certa possibilitat de que fos verídic, i que ell ho miraria, s'ho prendria amb molt d'interès, i que realment, doncs, si li deixava un temps, li explicaria o li donaria alguna solució, no? En Joan Crexell va facilitar-li dos, tres dossiers, i aquest home, al passat un temps, doncs, el va citar i li va dir: mira, Joan, jo realment tinc interès per aquest tema, m'ha llegit amb cuidado, ho he ensenyat a alguns companys, creiem que això, doncs, és molt interessant, però a nosaltres ens agradaria que no ens mencionessis, o sigui, que no diguessis públicament de que hem tingut aquesta documentació. Vull dir, això em fa l'efecte que és prou eloqüent i que ens demostra que aquestes persones amb cert prestigi, en el cas del doctor està sobradament conegut, doncs que no vulguin saber res, perquè és clar, després el problema que amb això amb ells els hi pot reportar negativament és molt gros. Bé, és el que dèiem abans, si la ciència oficial no s'hi posa, nosaltres amb els nostres mitjans no ens haurem mai. Bé, això està clar, no? O sigui, persones com Benítez, temes com Humo, viatges a Ganymedes i tot això, realment no aporta res. Per l'efecte de que és un... Jo no he sentit tots els programes que has fet, Faber, però em fa l'efecte de que per el que he sentit, doncs realment aquí s'han parlat de moltes coses sense massa base científica i sense massa esperit crític, no? Fa l'efecte de que tu ho has portat molt bé, crec.
Hem deixat parlar la gent.
Exactament, has deixat parlar la gent, el que passa que el que ha volgut llegir entre línies ha pogut llegir perfectament, i el que realment ha rechaçat aquest missatge que tu entre línies li has donat, doncs ell seguirà pensant el que vulgui, i em sembla molt lògic fins a cert punt que... Per això està la llibertat a la que abans al·ludíem, no? I fa l'efecte que això és un comentari que es tenia que fer.
Tornem a demanar la vostra participació. Trucades pel tema farsans al 201-7474 amb el prefix 93 i trucades a fora de la circunscripció telefònica de Barcelona. Us voldríem dir que amb el tema farsans que avui toquem ens agradaria que truquessin especialment a aquells oients que puguin haver sigut víctimes d'algun d'aquests farsans, que hagin caigut en una secta, que hagin caigut en un il·luminat i s'hagin deixat menjar el coco i un bon dia van despertar i s'han donat compte que no. Si us ha passat això, truqueu, sisplau, i expliqueu el vostre cas. Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, fia, sisplau.
Sí, volia saber... Sí.
Com et dius?
David,
endavant.
Sí, o sigui, el que opinen dels contactats Uri Heller, José Grifol i, bueno, de les naus aquestes que diuen que els Estats Units tenen sequestrades, no? Bueno, les tenen com feien les experiments i no sé què.
Molt bé, és tot, oi?
Va, gràcies.
Gràcies a tu, David. Igualada, bona nit.
Bona nit.
Qui és, sisplau?
Ah, escolta, Toni.
Toni, endavant.
A veure, dues coses. Aquests dies heu anat donant, us sol·licito pel programa, que està molt bé.
heu anat donant una sèrie de bibliografia.
Sí.
Però potser nosaltres, els que no ho veiem prou clar des d'aquí, per respecte de llibres, necessitaríem alguna orientació sobre alguna llibreria que tingués el tema ben tocat, ampliat i tal. Això ho podríeu fer sense que...
No, perquè tampoc donarem les llibreries de totes les poblacions on pugueu estar. I sempre...
Una que toqués el tema especialment, que ho tingués desenvolupat.
Però no és tan difícil. Veniu a Barcelona, pregunteu a un llibreter i us ho dirà. Quines llibreries es dediquen a això?
Sí. Bueno, una altra cosa. A mi m'interessa molt tot el tema. I, esclar, és molt ampli, no? Però el senyor Bayo potser s'equivoca avui, eh? Perquè està parlant de farsans i no sé, menyspreuant el Benítez, per exemple. I ell és el protector o no sé què d'aquests farsans que han fet això d'Hum, o segons diu ell.
No, el protector em sembla que no.
Home, els estan cobrint, no? Això és una gambarrada, en paraules normals.
Ha explicat un origen d'Humo que em sembla que els mitjans ufològics ningú sabia, o poca gent, si és que algú ho sabia, i em sembla bé que ho digui.
Déu-n'hi-do, té una pinta de gambarrada, això, que simplement per honestitat s'hauria de desemmascarar, no?
Molt bé, després et contestarà a Toni, eh?
D'acord, gràcies.
A tu, gràcies. Barcelona, bona nit.
Bona nit.
Hola, qui és, sisplau?
Són Josep Pujol.
Josep Pujol, endavant.
Bé, jo vinc aquí al Poblenou de Barcelona. I bé, també tinc que dir que des que sento el vostre programa, doncs que miro el cel.
Abans no?
Home, però no pensava tantes coses. Potser no buscava res. Bé, abans he sentit un oient que ha trucat, que ha dit que va veure un objecte en triangular.
Sí.
Bé, jo vinc a un crisal i l'altre dia també, aquesta, mentre feia el programa, vaig veure un objecte amb un focus vermell, vaig veure. Llavors aquest objecte baixava com el Tibidabo cap al clot.
Sí.
I a l'arribar al clot no estava una gran alçada, estava una alçada bastant baixa, com els helicòpters. Arribar al clot va fer com dues voltes planejant, com si busqués alguna. Llavors va quedar un moment així parat i va donar la volta com si anés cap a direcció Montjuïc. Llavors jo també no em va semblar un helicòpter, la veritat, perquè...
Tal com el descrius, és el, de tots els que heu tocat avui, el que més s'assembla a l'helicòpter.
No sembla una... La forma de maniobrar no em va semblar d'un helicòpter, la veritat.
Si no, l'helicòpter... Les dues voltes que expliques que va donar,
sí,
els dos girs són típics d'aquest helicòpter, precisament, que hi ha sobre Barcelona.
L'helicòpter del Foco, l'he vist jo, i la veritat, Focus d'aquest no se'n va veure. Llavors, si no l'helicòpter, crec que era molt modern. Jo no, vull dir, potser, jo diria que era un bastant més gran que un helicòpter, una mica més gran. Però l'helicòpter aquest del Focus, aquella divisió també, l'altra nit a la lleure,
sí,
i jo juraria que no ho era. Només era per dir que està...
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, d'acord. Adéu.
Adéu, bona nit. De totes formes, estic content que el programa hagi servit almenys perquè la gent miri cap al cel. Lleida, bona nit. Hola.
Bona nit, bona nit.
Hola, bona nit. Qui és, sisplau?
Em dic Isabel.
Isabel, endavant.
Escolta, avui sí que et vull felicitar pel programa.
Per què?
Perquè em sembla que tens dues persones molt sensates aquí a la teva emissora.
Moltes gràcies.
Vale, escolta'm. No, és que sembla que és més fàcil creure en extraterrestres de color verd que no pas potser estar inclús en Déu.
Perquè després no digueu que som tendenciosos i omplim el cap d'extraterrestres. També venen gent que diuen que no.
No, és que a més els trobo sense, ja t'ho he dit, perquè jo no estic de la part dels extraterrestres. Em sembla que tenen la gent una mica el coco menjat. Bueno, després una mica, a part d'això et volia preguntar, bueno, els volia preguntar a aquest senyor, ja que has dit a les sectes,
sí,
si ells creuen que els testis de Jehovà són una secta o, per lo contrari, és la religió que en principi es va començar i ells l'estan seguint.
Molt bé.
D'acord?
D'acord, gràcies, Ivel.
Vale, doncs. Merci.
Santa Coloma de Gramenet, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets, sisplau?
L'Òscar.
Òscar, endavant.
Mira, jo volia preguntar-te, bueno, primer de tot, felicitats pel programa, que ara s'ha costat tot l'estiu. I, bueno, encara que diguis que l'Ubó, si veureu millor, m'agradaria que tornés a emetre's.
Molt bé.
M'agradaria preguntar si les sectes, la fraternança còsmica aquesta que vau estar parlant l'altre dia, i la missió en Rama,
sí,
aviam si, bueno, que poden tenir de fals i tot això.
Com, com?
Que aviam què poden tenir, doncs, de farsants.
De farsants, sí.
Tots aquests messiànics i també l'Uri Geller. Mm-hmm. I també una altra cosa, ahir per la nit se us va oblidar de donar la bibliografia, suposo que la donareu avui. La
no.
De les pedres d'Ica.
Només hi havia un llibre que em sembla que vam parlar d'ell ahir a la nit, que és el de Juanjo Benítez, de Existió otra humanidad.
Mm-hmm. Molt bé.
És l'únic llibre a l'abast públic que s'ha publicat.
Sí, sí. I també una altra cosa, vau parlar una vegada que aviat sortiré una nova revista d'ufologia. Uh-huh. Que n'informaríeu, aviam si podríeu dir aviam quan sortirà, com el creé tot això.
Uh-huh. No podem avançar encara. Et no. Puc dir que sortirà cap a finals d'any una nova publicació que tractarà el tema ufològic, entre altres.
Sí, sí.
Però no et puc dir encara ni nom ni data de sortida.
I una ni altra preu. Cosa, per últim. Aviam si hi ha mica el fons tancat, encara que fos, em podríeu donar, això que ha dit abans un oient, uh-huh. algunes adreces de llibreries de Barcelona especialitzades en aquests temes?
No, no, perquè realment no és la missió d'aquest programa. I, repeteixo, no és tan difícil anar a un llibreter i, escolti, un llibre d'aquests temes i quines llibreries n'hi ha, que us ho diran. I si ells no tenen llibre, us diran quins llibreters ho tenen, segur.
Molt bé. Gràcies.
A tu.
I felicitats pel programa.
Gràcies.
Adéu.
Òscar. El Prat de Llobregat, bona nit.
Sí?
Hola.
Soy José María.
Sí.
Y quería contar, bueno, es un caso que pasó antes de anoche.
Uh-huh.
Y bueno, realmente no sé si ocurrió o no ocurrió, porque aquí hay confusión, ¿me entiendes?
Uh-huh. ¿Tú lo has visto o no?
No, yo no lo he visto, pero vecinos míos lo vieron.
Uh-huh.
Y yo más o menos, sí, me gusta mucho este tema.
El David, de Barcelona. Preguntava que què opineu tant tu, Pere Redon, com tu, Eliseo Bayo, de gent com Uri Geller, en Lluís Grífol i el mateix Uri Geller.
Bé, jo en quant a aquests dos personatges realment tinc les idees molt clares, no?
Uh-huh.
Són diferents, penso que són dos personatges amb una trajectòria molt diferent. Uri Geller va muntar la seva paradeta, per dir-ho d'alguna forma, amb un caire econòmic, crematístic, i en canvi el...
És tot frau? Vols dir que és frau?
Sí, 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 totalment, totalment, sí, sí, jo penso que sí. I en canvi el senyor Grífol doncs ho ha mutat d'una altra manera. Ell necessita ser admirat, ser seguit. Potser és un home que com a conseqüència de la seva feina, ell treballa en una gran empresa, té un posto de responsabilitat, és una molt molt ficat a la màquina, no? Mm-hmm. Ficat a la roda. Llavors aquesta persona necessita una sortida i la sortida de fet l'ha trobat amb el seu 11 de setembre, amb el seu 11 de cada mes, a partir del novembre del 82 o 83. Mm-hmm. I ell és un home super admirat, super seguit, té una clientela fixa cada mes, cada vegada creix aquesta clientela i realment sembla molt satisfet amb el que fa, no?
Mm.
Nosaltres l'opinió del centre en aquests dos casos és ben clara, la feta de que no fa falta afegir res més.
Mm. Deixa-ho va jo, tu creus que Uri Geller és al 100% frau o creus
no,
que té una...
No, no podria añadir nada nuevo a lo que ha dicho. Pero...
Mm-hmm. I de les suposades naus que tenen extraterrestres, suposadament extraterrestres que tenen als Estats Units?
Bé, és un tema molt interessant, a mi m'ho ha semblat sempre. De fet, des del meu punt de vista, formava part del folclore del tema, no? Tots els temes tenen el seu folclore, i en aquest cas, doncs, estava clar que aquestes suposades naus en mans de la Força Aèria Americana, concretament a la base de White Patterson, doncs formava part d'aquest folclore. El que passa és que en un moment determinat hi van haver uns investigadors americans serios, gent de coneguda solvència,
Leo Steinfeld, per exemple,
exactament, que comencen a remenar el tema, no? Remenar a més amb un aire molt molt eficaç. Toquen, veuen, parlen amb gent, contacten amb exmilitars retirats i resulta que troben, potser inclús els primers sorpresos van ser ells, que algú hi ha, mm-hmm. algú hi ha en un punt molt determinat a la base de White Patterson amb un hangar, no? Ells inclús són amenaçats, reben amenaces i de mort inclús, i això no, en lloc de fer-los retirar del tema, el que fa doncs, és animar-los més encara.
Totes aquestes conclusions a les que han arribat han sigut publicades i a mi em fa, em dona la sensació de que realment hi ha alguna cosa en aquella base. Ara, què és? Què és el que pot amagar la força americana? Això no ho sabrem mai, però que hi ha unes evidències, sí.
Elisa, volies afegir quelcom a això dels americans?
Bueno, jo añadiría una cosa que tiene algo que ver con esto, ¿no? Yo pienso que especialmente la Unión Soviética y también los americanos, o sea, lo que en este momento mueve la competencia y que está en el fondo, pero eso sería otro problema político, detrás de la nueva cara de la Unión Soviética, todas esas cosas, detrás de esa política, es la confrontación por la carrera espacial. Uh-huh. Y lo que se está tratando, pero muy en serio, ya tanto el gobierno de la Unión Soviética como el de los Estados Unidos, y le lleva la ventaja, la delantera a la Unión Soviética, es la conquista de Marte. Eso es un hecho que es así, es decir, ya se ha presentado como un programa económico y como una necesidad de diversos tipos, no solamente militar, sino de diversos tipos. Es decir, nos estamos enfrentando ya, la humanidad se está enfrentando de una manera consciente y responsable, y me parece que es un proyecto admirable, digno de tener en cuenta y digno de ser seguido, la conquista de Marte, por todo lo que significa eso de renovación tecnológica y las implicaciones generales que eso lleva. Ese es el proyecto serio, y además pues que no existe ningún secreto en esas cosas, más que naturalmente en los secretos que afectan a la propia ciencia, a la propia tecnología, los secretos reservados de cada una de estas potencias, ¿no? Después, en el otro aspecto, ¿no? Esto de que hay gente que dice que recibe amenazas y toda esa historia, ¿no? O sea, yo pienso que las amenazas, en serio, nunca se producen. Es decir, cuando alguien pone en peligro el sistema, en serio, se le elimina sin amenazarlo. Eso es evidente. O sea, que alguien que se monte el numerito diciendo, oye, me están amenazando de muerte, pues vaya amenazadores más chapuzas que hay, ¿no? Porque eso no funciona así. De pronto aparece uno que está liquidado, y generalmente nunca se sabe que está liquidado, le ha dado un cáncer oportuno y punto, se acabó la historia. Entonces todos esos señores que van diciendo por ahí que los amenazan de muerte y todo eso, bueno, parece que también entra dentro de otro tipo de fraude, digamos, patológico o paranoide y todo eso, ¿no? Pero a mí me parece que lo más importante es señalar el verdadero reto de la humanidad científica, y me parece muy positivo, que es la conquista de Martí, la conquista de la carrera espacial y todo eso.
Eliseo Bayo, Toni d'Igualada deia que tu, que parles dels farsans, o avui aquí que estem parlant dels farsans, que per altra banda amb ell li semblava que tu estaves encobrint els farsans que va muntar el numeret d'Humo.
Bueno, yo a este señor solamente quiero responderle dos cosas. Primero, que yo he sido periodista durante 30 años, y a lo largo de mi carrera he escrito centenares o millares de reportajes de denuncia de todo tipo, ¿no? Entonces, pero lo que es más importante es que naturalmente sé más cosas de las que he publicado, y todo el mundo sabemos más cosas de las que hemos publicado, y que si tuviéramos que estar diciendo todas aquellas cosas que sabemos, pues naturalmente no habría periódicos suficientes, y a lo mejor seguramente tampoco se publicaría, ¿no? Eso por un lado, o sea, sé muchas más cosas que podría estar hablando aquí en este micrófono, de otros temas, de temas políticos, de corrupción financiera y de historias que al oyente de Igualada se le pondría los pelos de punta. Y naturalmente pues no las publico, pues porque no existen los medios, o porque pues, eso también depende de las empresas y toda esa cuestión. Después, en cuanto yo no encubro a nadie, simplemente pues yo conozco a miles de personas en mi vida, y unas tengo con unas he tenido relaciones profesionales y con otras relaciones de amistad, y por lo tanto yo tampoco tengo por qué denunciar la actitud o cosas que yo sé de mis amigos o cuyas confidencias han sido hechas en el terreno de la amistad, porque no hay que olvidar que el periodista, cuando recibe una información en el terreno de la confidencia o en el terreno de la confidencialidad o de la amistad o lo que sea, pues tiene la obligación de mantener el secreto de todas esas cosas. Y por otra parte, no añadiría nada al que yo dijera a los nombres de estos señores, porque el propio Pérez Redón ha confirmado que se sabía lo del hilito ese y todas esas cosas. Es decir, que yo no le he descubierto nada ni a este señor ni a todos los oyentes. Hay un montón de gente muy seria que ha dicho que lo de Humo es un fraude y es una tontería. Pues ya se sabe, ya lo han dicho mucha gente, no tengo por qué estar diciendo eso, o muchas más cosas que podría estar hablando.
Pere Redon i Eliseo Bayo, pregunta a la Isabel de Lleida si els testimonis de Jehovà són per vosaltres una secta o l'autèntica religió original?
Para mí, naturalmente, que es una secta. Es una secta y, además, pues, mira, es que en el terreno de la religión, con todo respeto, está todo inventado. Por lo tanto, las sectas no tienen ninguna cabida, porque está todo inventado. Y lo más importante que está inventado son los 10 mandamientos. Antes estábamos hablando de los 5 sólidos platónicos que no han podido ser superados por el conocimiento científico. Bueno, pues en el terreno del comportamiento social, de las relaciones sociales y del comportamiento mismo religioso, hay otra cosa que no ha podido ser superado, que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están ahí, pienso, que para los siglos de los siglos, amén. Es decir, tú quitas uno solo de esos mandamientos y el mundo se viene abajo. La prueba está que ahora, en los tiempos estos modernos, pues se ha quitado, en la práctica se ha quitado algún mandamiento y estamos viendo cómo está funcionando el mundo. Por lo tanto, pues la gente, naturalmente, pues va a tocar otra vez el tema de la libertad de expresión, pues que hagan todas las cosas que quieran, y que vengan los testigos de Jehová, pues Jehová está muy tranquilo donde está, y que se deje la gente de interpretar, porque eso está interpretado. Uh-huh. Y entonces, y que se dejen de paranoias, de alimentar la paranoia de la gente. Yo digo que en el terreno de las religiones, todas, en todas las partes del mundo, están súper inventadas y no se puede añadir nada nuevo más que las ganas de mucha gente de ganarse el dinero de una manera muy fácil, ¿no? O a veces es difícil, es igual eso.
Realment no hi ha cap oient que hagi sigut víctima d'un farsant dels que m'han anomenat?
Hombre, yo creo que somos muchos, ¿no?
No dic quan hi ha hagut cap trucada. Si encara voleu, podeu trucar encara 5 minuts. Preguntava a l'Òscar de Santa Coloma de Gramenet si la fraternança còsmica en Siracusa, a Itàlia, i la missió Rama us semblen fraus.
Sí, sí, d'una forma claríssima ens semblen uns fraus monumentals, mm-hmm, i escandalosos i dignes de figurar en els llibres de la història. Mm-hmm. Llavors, jo, si em permets, al començament he dit que m'agradaria parlar una mica dels petits fraus, perquè, esclar, els grans són molt coneguts, tothom n'ha sentit a parlar, vosaltres n'heu parlat aquí molts dies segurament, però no em penso jo que no s'han tret els petits fraus. Mireu, en els 30 anys de CEI, pels nostres mans han passat infinitat de petits fraus. Persones que hem trucat a la nostra porta amb interès de vendre'ns fotografies fraudulentes, algunes d'elles, doncs, d'una pobresa terrible, no? El qual volia dir molt poc en favor de la persona que venia a fer l'oferta, no? Mm-hmm. Algunes d'elles amb una clara visió o voluntat de treure'ns algunes pessetes. Ens han enviat per correu proves, materials, ampolletes amb líquids raríssims, que la realitat no ho devien ser-ho tant, mostres de qualsevol cosa, inclús algunes eren làmines de fòrmica. Mm-hmm. O sigui, coses totalment vulgars i peregrines, no? De tot això en podríem estar parlant hores i hores, perquè realment jo em penso que darrere d'aquestes persones el que s'amaga, doncs, és un problema patològic, una insatisfacció per la vida que totes elles porten diàriament, i que d'alguna manera, doncs, s'han de veure alimentades per aquest tipus de petites coses que, repeteixo, que nosaltres com a centre, doncs, ens fan molt de mal, perquè un moment determinat poden acudir en un mitjà, ja sigui la premsa, la sigui la televisió o sigui la ràdio, i el que s'emporta les bufetades és el tema. Realment ells passaran, no se'n parlarà mai més, però en el fons quedarà el tema, i aquest és el que realment pateix.
Endavant amb les últimes trucades. Igualada, bona nit.
Hola, bona nit i bona hora.
Bona nit, qui ets, sisplau?
Francesc.
Francesc, sí.
Escolta, voldria agrair molt amb aquest senyor que ha dit això dels 10 mandaments,
uh-huh,
i sobretot agrair-vos l'oci que m'heu donat amb aquest programa que esteu fent, uh-huh, que acaba demà, em sembla, oi?
Sí, demà, sí.
De totes maneres, jo voldria concluir de que tota aquesta gent i tot el que heu fet, és dir, mirar de tocar més a peus de terra, i aquesta gent me sembla que fan volar molts coloms. controlen la imaginació en aquestes coloms. Mm-hmm. És dir, aleshores que la gent es preocupa més a complir i miris més la dimensió de lo que ha dit aquest senyor, en quina dimensió estan els 10 manaments pel ser humà dintre de totes les civilitzacions que ha a la Terra. Mm-hmm. És dir, aleshores jo crec que ja està escrit tot, com ha dit aquest bon senyor,
i en que va, jo, és bon
complir,
senyor.
En complir lo més sagrat que hi ha de lo que ha deixat la història de la humanitat. Mm-hmm. I lo demés ja ho he dit, toquem de traus de terra i no fem volar coloms. I moltes mercès per aquest programa.
Moltes gràcies a tu, Francesc.
Bona nit.
Bona nit. Badalona, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
Soc Jaume.
Jaume.
Bueno,
Jaume.
Jo primer et volia felicitar pel programa. Uh-huh. I després et volia fer una pregunteta. Què n'hi ha de cert sobre les aparicions d'òpties de Montserrat? Em sembla que l'altre dia vas tocar una mica aquest tema i em sembla que vas donar una sèrie de dades.
No, a Montserrat el vam dedicar el dia 11, que és quan el senyor Grifo va a Montserrat a convocar a seguidors seus per tal d'intentar de veure d'ovnis. Vam parlar d'aquest tema 3 dies seguits i vam dir que no tocaríem més aquest tema.
Com que vull parlar de les farses, és una farsa o no és una farsa?
Em sembla que abans en Pere Redon t'ha dit molt clarament que per ell Grifo és una farsa, igual que ho és Uri Geller.
I escolta, una altra cosa... Podries repetir el lloc exacte més o menys, que no vaig acabar de captar?
No, perquè no ens queda temps, de veritat.
No, queda temps, vas dir alguna cosa dels Brucs?
A l'hotel del Bruc.
Ah, clar, d'acord.
Gràcies, eh? Gràcies a tu, Jaume. Manresa, bona nit.
Hola.
Hola. Com
bona nit.
Qui és, sisplau?
Joan.
Joan, endavant.
Manresa.
Sí.
Miri, sobre aquests senyors que teniu avui invitats,
uh-huh.
No sé, m'agradaria demanar si és que els omnis, els tripulants, els extraterrestres poden sentir inclús les emissions de ràdio, televisió, etc. No sé com no s'ha arribat ja a que aquesta gent que estiguin els falsans. Si us recordaria que em diguis alguna cosa sobre això, aquest senyor invitat que tenia avui.
No t'he entès l'opinió teva. Que aquesta gent què?
Que si tenen la facultat els extraterrestres
sí.
de sentir les emissions de ràdio...
Sí.
Que tindrien de castigar els farsants sobre aquests temes.
Mm.
I m'agradaria saber l'opinió d'aquest senyor que teniu invitat avui.
Molt bé, moltes gràcies.
Però, no, dues coses, m'ha dit prou. Hi ha gent que ha preguntat que l'observació d'omnis de nit, que ho es veu més. Jo he tingut la sort de poder-ho veure de dia a les 3 de la tarda.
Mm-hmm.
Parat i volant. Ja vam parlar un altre dia, d'això no em vull allargar.
Mm-hmm.
Vull dir que tinc... Crec de que el mecanisme iònic dels motors o el que sigui, ni els extraterrestres, els tripulants no poden evitar que faci llum. I per això tenim la sort de poder veure de nit. I després, per acabar, doncs que es vull felicitar a tota l'emissora, a tota la companyia, a tota la societat, de la riquesa cultural de que veu regalat al públic de Catalunya i més enllà de quan arriben les zones, i que a la junta de l'emissora, per favor, que continuï el programa, si no el mes aquest que tenim, el mes que ve. Moltes gràcies a tots, perquè és fabulós i em desmaio
d'emoció. Molt bé, Joan, gràcies.
Molt bé.
Adéu, bona nit. Adéu. Bé, de fet, preguntes només hi ha hagut una. Bueno, en Francesc d'Igualada felicitava en Arixó Bayo per el que havia dit dels 10 manaments. Estava completament d'acord. I en Joan de Manresa deia que pregunta si realment els extraterrestres poden sentir emissions de ràdio, de televisió, tal, que tindrien l'obligació de castigar els farsans. Què opineu?
No sé, jo per exemple podria dir que el primer que s'ha de fer és poder demostrar que realment el fenomen ovni procedeix de l'espai,
mm-hmm.
que és un fenomen tripulat i que a més doncs està realment assistint com a espectador en la comèdia humana, no? Vull dir, no sé fins a quin punt realment podrien intervindre en favor o en contra no solament dels farsants, sinó de l'humanitat en si, no?
Mm-hmm.
Això és el gran dubte que jo he tingut sempre.
Bueno, yo pienso también lo mismo. Primero, que no está demostrado que existan los extraterrestres, por lo tanto, es una cuestión fuera de lugar, ¿no? Después, en cuanto a lo de castigar a los que cometen el fraude ese, pues yo creo que... Primero, estamos otra vez en el mismo tema de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, pues, todo el mundo tiene derecho a decir incluso tonterías, por lo visto. Y entonces, pues bueno, ellos mismos se desacreditan, los que publican, los que hacen, ellos mismos se desacreditan y no nos hace caso nadie, ¿no? Yo lo que quisiera añadir, puesto que he comprobado que existe tanta gente que mira al cielo, me parece que realmente mirar al cielo es el mayor espectáculo que tiene el hombre a lo largo de la historia, ¿no? Y nos quedará por mucho tiempo, es decir, el cielo, pues probablemente, en el sentido metafórico, pues es el sitio donde procedemos, ¿no? Y de donde iremos a parar, probablemente, ¿no? Por decir algo bonito esta noche. Pero yo diría que en lugar de estar perdiendo el tiempo, con todo respeto, intentando encontrar una lucecita y saber confundir un helicóptero con algo extraño, pues yo creo que se podría aprovechar el tiempo para pues aprender un poco de astronomía y conocer, pues con libros que existen para eso, pues aprender un poco las leyes elementales del universo, poder conocer pues las estrellas, su formación, sus movimientos, en fin, poder recuperar un poco la cultura astrológica, astronómica, que ha existido siempre, que se ha perdido, desgraciadamente eso se ha perdido, ¿no? Incluso pues eso recientemente nuestros abuelos en los pueblos lo conocían muy bien, y se pasaban la vida mirando a las estrellas pues para poder reflexionar sobre sí mismos y obtener además experiencias concretas en la vida, no solamente con cosas prácticas para las cosechas y para el propio comportamiento, ¿no? Sino para su propia mejora intelectual.
Eliseu Bayo, se nos ha acabat el temps. Pere Redon, director del Centre d'Estudis Interplanetaris. Eliseu Bayo, director de la revista d'intel·ligència PRI, Prioritat. Moltes gràcies per haver vingut aquesta nit fins aquí, fins a Catalunya Ràdio, per parlar dels farsans del tema extraterrestre. El guió d'avui l'han escrit l'Abel Joanol, Albert Rubio i Andreas Faber-Kaiser, amb les veus de Jordi Jané i Rosa Romero, amb una producció de Dolors Joanola, el muntatge musical d'en Carles Caigüeda i la direcció i realització d'Albert Rubio, i qui us ha estat parlant, Andreas Faber-Kaiser. Fins demà a mitjanit amb les conclusions d'aquest cicle sobre el fenomen extraterrestre i ufològic.
Què volen aquesta gent?